Bienvenidos amigos a otra edición más de Marcador Final, el podcast de los Jazz en español. Estamos agradecidos y contentos, agradecidos por la oportunidad de hacer esto semana a semana y contentos y felices porque usted lo descarga, los comparte, nos sigue. Ahí está pendiente de lo que está pasando con los Utah Jazz, que está entrando en una etapa fenomenal de la temporada en donde estamos siguiendo el crecimiento de estos jugadores jóvenes y por supuesto de las futuras estrellas de la NBA. Vamos a darle la bienvenida como siempre a nuestro panel de lujo, Dan Clayton y Carlos Artiles. Caballeros.
Hola Nelson, hola Carlos, estamos aquí listos para analizar más a los Jazz y los últimos partidos que han jugado, batallando un poquito con la salud, pero no tanto que no podemos hablar y debatir sobre nuestros Utah Jazz y ver cómo les ha ido esta semana previa con Atlanta y la visita de los Wolves, una semana con Foja 1 y 2, y vamos a meternos con los números, los claves, y todo lo que ha sucedido en esos tres juegos. Así que, bienvenidos.
Sí, saludos a todos de Carlos Artiles, y efectivamente vamos a analizar esos tres partidos y también lo que resta de temporada, ¿no? Lo que ya tenemos claro, digamos que podemos, digamos, deducir de lo que ha sido este año, y vamos a comentar eso también con la plantilla, con el roster que tenemos, con las posibles incorporaciones que pueda haber de aquí a final de temporada, si vamos a ver alguna cara conocida o no. Ya sabemos, por ejemplo, que se ha reincorporado a Lauri Markkanen, que estábamos deseando que entrara en esta parte final de la temporada, y bueno, y ver qué es lo que nos depara, decirse cuáles son los objetivos que va a tener el equipo, toda vez que ya prácticamente se puede decir que es imposible alcanzar los resultados del año pasado, esas 37 victorias que decíamos que era un poco el listón que había que fijarse en esta última parte del año. Ya está claro que es prácticamente imposible con 14 partidos que restan por disputarse, que se vaya a ganar 8 de esos 14. Sería, bueno, pues un auténtico milagro. Y por tanto habría que analizar otras circunstancias o otras cosas que podemos ver, y de eso vamos a comentarlo, aparte de, lógicamente, un poco repasar lo que ha sido estos tres últimos encuentros de la última semana.
Ahora, me gustaría ponerlo bajo este contexto. A veces no nos damos cuenta de la importancia de la Liga de Desarrollo para el caso de los Monarcas en el Real Salt Lake, para el caso de los Bees con los Angelinos, o para el caso de del cuadro de Stars acá con los Jazz, hasta que vemos jugadores que están ahí básicamente en constante entrenamiento y listos. Aparece Yusan, aparece Poder en ese partido ante Atlanta, en donde nos confirma la importancia de tener esa liga de desarrollo que nos mantiene activos.
Y no solo es que están en entrenos constantes, Nelson, es que están entrenando dentro del sistema de los Jazz. Esa es la idea de la G League, que los Stars tienen básicamente el mismo sistema, los mismos principios basquetboleros en que se basa su programa. Así que cuando ellos van y juegan ahí, están aprendiendo cómo aplicar las jugadas, las acciones, todos los principios que también son importantes para para Will Hardy. Es que ahora que nos ponemos a hablar de Atlanta, me recuerda a Quinn Snyder. No, pero y también lo otro que hay que mencionar, que lo hemos dicho anteriormente en este podcast, Nelson y Carlos, es el hecho de que justamente con Juzang y con Potter, sus situaciones de contratos, los Jazz tienen que decidir este verano si merece la pena ofrecerles un contrato ya fijo de la NBA, no garantizado del todo, pero no son elegibles para volver en contratos two-ways, porque ya han estado 2 años en ese tipo de contrato con los Jazz, así que si los Jazz quieren retenerlos, tiene que ser bajo un contrato ya tradicional de NBA, y por eso no me sorprende que les hayan llamado para que demostraran qué es lo que han estado haciendo en la G League y que nos mostraran su progreso con 19 puntos por parte de Johnny Juzang, 7 de 11 del campo, y Michael Potter, que anotó todos sus 4 intentos para 11 puntos. Buena noche para los dos.
Sí, buena noche para los dos, y efectivamente esto es una de las cosas que vamos a ver y para lo que se necesitan estos partidos, precisamente para ver si hay algún tipo de jugador que puede seguir o no interesando al proyecto de futuro de los Utah Jazz y con ello también pues a los Stars, que es un poco ese el equipo que se utiliza precisamente para hacerlos que estos jugadores estén en perfectas condiciones para ser incorporados en cualquier momento que se les llame o se les necesite. Y en el caso de Jusen, yo todavía a pesar de que anotó 19 puntos y fue sin duda quizás de las mejores presentaciones que ha tenido con los Utah Jazz, me sigue generando alguna duda. Y sin embargo, me ha sorprendido que yo tenía menos esperanzas con él de Michael Porter, que me ha gustado mucho más los minutos que se le ha dado y la presencia que él ha tenido en cancha. No sé qué opinan al respecto, pero bueno, a mí por lo menos me ha gustado mucho más Porter que Jusen, a pesar de que Jusen ha tenido momentos brillantes en cuanto al lanzamiento exterior. Pero me genera alguna que otra duda más, quiero decir, en el sentido de que sí puede ser un jugador de proyecto de futuro. Y después también pudimos ver a Preston por algunos minutos, muy pocos, creo yo, y no hemos tenido oportunidad de ver sus posibilidades en algún momento de partidos de estos tres últimos que habíamos comentado. Pues me parece que ha estado, bueno, pues manteniendo un nivel bastante aceptable. Y es otro de los que yo creo que se necesita verlo algo más para saber si realmente puede ser un jugador interesante. Ahora, yo también la pregunta que me hago es, Isaiah Thomas, que está precisamente en los Stars, ¿lo vamos a ver de aquí a final de temporada? O sea, ¿se puede contar con él como puede ser un jugador veterano que pueda conformar la plantilla para el equipo en los próximos años? Porque bueno, la edad que tiene todos lo sabemos. Ya es un veterano, pero que puede dar todavía, no sé, 2, 3 años, creo yo, que puede ser interesante para aportar. Y en eso digo, ¿lo veremos de aquí al final de temporada, en algún momento en el equipo? Esa es una buena duda, ¿no?
Es que ya fichó con Phoenix. Lo,
¿Ah?
los Suns le ofrecieron un contrato puro de NBA, así que se fue para Phoenix.
Pues no sabía. Entonces ya me ha despejado la duda. Yo
Sorry, perdóname,
no tenía
perdóname
esa
que te
información.
quité la
No,
esperanza.
pues sí, porque yo tenía ilusión por verlo. Tenía
Sin duda.
y me ha caído como un jarro de agua fría. Esa información no la tenía. O sea, Fénix se ha adelantado, digamos, a esa jugada que yo creo que venía de Danny Ainge, porque él conoce perfectamente a Isaiah Thomas, ¿no? De su etapa en los Celtics. Y yo creo que por ahí venía la posibilidad, pero bueno, hemos visto ya entonces que los Suns se adelantaron.
Tuvo 4 partidos consecutivos con más de 30 puntos y ya con eso los Suns quedaron convencidos y le llamaron a Phoenix, así que, pero
Sí,
bien.
lógicamente el cuadro de los Suns está pensando en la postemporada, en que para ellos la temporada apenas va comenzando y que van a necesitar la mayor profundidad posible en su banquillo.
Que vaya postemporada, que cómo se presume, ¿no? Y cómo está la cosa ahora mismo, el rojo vivo, de ver cómo está la conferencia oeste, la pelea por la primera posición, la pelea por meterse en playoff, es decir, al llegar al sexto puesto, y la pelea por meterse en play-in, incluso dentro del play-in, quién queda por delante y quién queda por detrás, porque eso también es un factor determinante, ¿no? En
Claro.
tal como es la competición ahora, y es tremendo cómo está la situación, ¿no?
Ahora lo de Hendricks, 10 tableros, 3 puntos. Eso nos indica que la tarea de Hendricks hoy por hoy es más defensiva que ofensiva.
Yo les he dicho en el aire durante los partidos que para mí ahora Hendrix es un concepto, Hendrix es una idea, es un talento, es un proyecto. Hendrix se tiene que convertir en un jugador de básquetbol, porque, y no lo digo de mala manera, no lo digo con mala cara ni nada, lo digo porque eso suele pasar con chicos jóvenes como él que vienen a la NBA y de repente reconocen lo duro que es jugar al compás de juego y jugar también con rodeado por atletas de primera clase, porque en el nivel colegial me imagino que Hendricks fue el mejor atleta, hablando simplemente de los dones atléticos, en cada gimnasio donde jugó. Y llegas a la NBA y ya no tienes esa ventaja. Ya hay todos los que están en la cancha contigo, tienen tamaño, tienen tu rapidez, tienen tu atleticismo, tu habilidad de saltar y todo eso. Él todavía tiene algunas herramientas élites si hablamos de sus brazos largos y cómo tiene muy buenos instintos en defensa, que bien mencionas, Nelson. Yo creo que están enfocándose en esa parte de su juego porque reconocen que para maestrar un poco el otro lado de la cancha le va a costar tiempo. Me gusta, no digo esto porque no me gusta o porque no creo en un posible futuro donde él es una pieza clave en un equipo contendiente, pero le va a tomar tiempo.
Sí, estoy de acuerdo. Y yo creo que te faltó quizás decir el aspecto mental. Es decir, vemos como el ejemplo, digamos, es Keyonte George. O sea, lo ves nada más llegar y ya ves que mentalmente está hecho para esta liga. Es decir, él para ser competidor, para estar ahí siendo agresivo, para confiar en sí mismo, para tener mentalmente y para entender el juego, digamos, está muy avanzado en ese aspecto a pesar de la edad y ser un rookie. Eso no lo hemos visto en Hendrick, al revés, todo lo contrario. Eso no significa que no pueda ser un jugador competitivo, como tú dices, o pueda ser un jugador de futuro. Está por ver. Es decir, lo que creo es que está bastante más verde de lo que quizás pudiéramos sospechar algunos, o incluso la propia front office, ¿no? Cuando lo fichó. Porque claro, una cosa es verlo en la liga universitaria y otra cosa es después verlo efectivamente, digamos, competir en la NBA. Y hay jugadores que se les ve claramente que no terminan de dar el salto o mentalmente no se encuentran. Y eso le ha pasado a Hendricks y yo creo que es lo que hemos visto este año con él. Pero también hemos visto que tiene un físico envidiable, que tiene cosas y aspectos muy interesantes, sobre todo en la parte, como bien comentaba Nelson, en la parte defensiva, ¿no? Eso es un aspecto que yo creo que es lo que él, digamos, destaca y lo que se va a trabajar muchísimo, porque la parte ofensiva efectivamente le va a costar entrar en esa dinámica, va a ser un trabajo lento con él. Es decir, eso va a ser un proyecto de futuro que habrá que tener paciencia, pero que se le ven cosas interesantes, ¿no? Yo no lo descartaría en absoluto, o sea, no es un jugador que, no sé. A mí particularmente, Horton Tucker me parece que ya hemos visto hasta dónde llegan sus posibilidades y yo no lo considero un jugador de futuro para el Jazz. Sin embargo, Hendrick sí lo veo claramente que hay que seguir apostando por él, por lo menos hasta ver si realmente puede llegar a tener esa madurez mental que se necesita para competir en la NBA, ¿no?
Y de pronto eso te hace la diferencia a ti en el juego de poder contra el de Yusan, de que poder es un poquito más defensivo que Yusan, que lo vemos un poco más inclinado hacia la ofensiva que a la defensiva, Carlos.
Sí, y además también utilizando lo mismo que estamos comentando antes con Henry George, también podemos usar lo mismo con Husan y Porter. Es decir, me parece que Porter ya está más hecho. Ya lo encuentro como, a mí me ha sorprendido, te digo, porque yo lo vi jugar los primeros partidos o las primeras veces que se le dio oportunidad con el Jazz y no me parecía un jugador interesante para nada. Es decir, le había muchas deficiencias, sin embargo, ha mejorado muchísimo en los Stars. Y ahora lo hemos visto otra vez teniendo minutos y creo que mentalmente está bastante mejor, más competitivo, o sea, está muy agresivo debajo de los aros en el aspecto defensivo y también en el aspecto ofensivo. Es decir, yo creo que se ha hecho mucho más que Jusant. Por tanto, en mirándolo en eso, en quién ha hecho mayor progresión en esa etapa, digamos, de construcción o de trabajarse en los Stars. Me parece que Porter para mí está más hecho, lo veo más consistente que Yusan.
Ahora, Sensabaugh, 14 puntos esa noche, ¿eh?
Otro jugador que nos está demostrando lo que ha podido hacer en la G League. Ahora, Sensabaugh tiene partidos buenos y partidos donde anda un poco perdido en la parte defensiva, pero en el caso de esa noche me impresionó más que sus 14 puntos. Me gustó que estaba descargando, que estaba tablereando. Jugó bastante bien en defensa, aunque hubo lapsos momentáneos, pero Will Hardy ya nos ha comentado acerca de Bryce que ahora que está teniendo más minutos, Hardy está más preocupado por cómo juega en las otras facetas del juego, porque todo el mundo que lo vio en Ohio State sabe que Bryce Sensabaugh sí puede anotar, y puede anotar aún en la cancha con otros atletas de primera clase. Así que él nos había dicho que mira, quiere que siga lanzando y que siga convirtiendo la máxima cantidad o el máximo porcentaje, pero también nos ha dicho que lo que él está escudriñando más, lo que él está evaluando más con Sensabaugh es cómo juega en defensa, cómo reconoce la lectura correcta cuando le llega el balón, no solo la cantidad de puntos, aunque no te voy a mentir, 14 puntos no es nada mal para un pick 28 en el pasado draft.
Sí, lo que pasa es que es un 0 de 4, un tiro de 3, que en teoría él es un buen tirador exterior y efectivamente en otros partidos lo ha sido. Pero es lo que tú decías, Dan, tiene noches realmente interesantes con noches bastante grises en todos los aspectos. Es decir, es un chico que todavía le falta consistencia, ¿no? Yo creo que es el problema que tiene Sensabaugh. También le falta confianza a él mismo, ¿no? En su juego y en su desarrollo, y hay partidos donde realmente lo está y otros donde claramente vemos que no, sobre todo en el aspecto defensivo. Ahí es una faceta que él tiene que mejorar de una manera, digamos, grande, ¿no? Es quizás donde tiene más problemas. En la parte ofensiva se está viendo que cada vez se encuentra mejor, y aunque en este partido, como digo, hizo un 0 de 4 en este encuentro que se ganó por la última victoria del Jazz en este partido que estamos comentando ante los Atlanta Hawks con la visita de Quinn Snyder, por eso lo recordaba Dan antes, que lo habíamos visto otra vez por aquí de vuelta, por cierto, con un recibimiento muy cariñoso por parte del club y de toda la afición, que lo recuerda con muchísimo agrado, porque sin duda dejó una gran huella Quinn Snyder en estos Utah Jazz, ¿no?
Y sin duda alguno de ustedes, amigos que nos están escuchando, que nos siguen semana a semana y que están descargando estos episodios, dicen, pero ¿por qué dicen o mencionan que cuesta o que se acomoden al sistema o que entiendan su rol defensivo? Y para mí me gustaría que habláramos un poquito acerca de esas famosas cortinas o los screens que en lo personal pienso que deberíamos o la liga debería tener una forma de calificarlas o de medirlas en cuanto a la estadística de esas cortinas o pantallas que se hacen, porque es un deleite, es otro mundo cuando empezamos a entender cómo funciona eso de las pantallas, ya sea en el lado ofensivo o en el lado defensivo, porque el corte que te hace el jugador, por ejemplo, metámonos al partido de Minnesota, el primero de ellos el día sábado. Para ponerle nombre y apellido a algunas jugadas que tuvimos durante ese encuentro. Muchas veces cuando estás defendiendo y si nos ponemos al lado de la defensa, tienes a tu jugador asignado, lo sigues y lógicamente el jugador oponente, compañero del que tiene el balón en ese momento, se te acerca y te impide tu paso, te corta. Eso es la pantalla. La pantalla que te está haciendo para que tú dejes de seguir a tu jugador que estás defendiendo y él quede en una mejor posición o en una mejor opción de hacerte daño, de lanzar, de anotar. Entonces, el jugador que viene siguiendo al jugador que hace la pantalla, ese tiene que estar atento que cuando se dé el corte, él asuma la responsabilidad de defender a quien lleva el balón. Entonces, ahí es donde se hacen los switcheos. ¿Estoy mal, Dan?
No, tienes toda la razón. Y la verdad es que estamos en una liga de pick and roll. Casi cada equipo tiene un sistema ofensivo que se basa alrededor de acciones o de jugadas diseñadas con cortinas, con pantallas en diferentes sectores de la cancha. Ya sean pantallas sobre el defensor que está cuidando directamente al balón, o también off-ball screens, o sea, pantallas que se ponen en el sector débil, en el lado débil para librar a un lanzador como Klay Thompson o como Lauri Markkanen. Y básicamente todos los esquemas defensivos, todos los planes de juego que un oponente tiene que traer al juego para tratar de de limitar la eficacia de esa jugada para el otro equipo depende de cómo quieren defender el pick and roll. A veces quieres ir, con Steph siempre quieres ir por encima del pick and roll, siempre lo quieres seguir por encima y no esperarlo por debajo, porque si vas por debajo, se va a parar, va a lanzar y va a anotar una barbaridad de puntos. Pero con otros jugadores está bien ir por debajo de la pantalla y esperarlo en el otro lado. Muchos equipos en los cierres finales de partidos hacen intercambios y no van ni por encima ni por abajo. El defensor del hombre que pone la pantalla espera al jugador que tiene el balón en el otro lado y hacen un switch. Y hay diferentes estrategias, icing, golding, es que hay un montón de maneras que puedes defender el pick and roll, pero esta es un pick and roll league. Todo lo que pasa en la cancha, bueno, no todo, hay equipos que juegan, por ejemplo, Filadelfia, cuando Joel Embiid está sano, juega un poco más en el poste, porque claro, tienen a Joel Embiid. Denver también lo hace con Nikola Jokic. Hay equipos como los Clippers que tienen varias amenazas buenas que juegan aislados, como Paul George y Kawhi Leonard y James Harden. Así que juegan más a menudo sin pick and roll. Pero la mayoría de los equipos juegan un sistema que gira alrededor de ese momento de pantalla o en medio de la cancha o en uno de los dos codos, que es más peligroso aún.
¿Sabes otra cosa que es clave? Que es que los árbitros no pitan igual esas pantallas. Depende quién sea el que haga la pantalla y depende quién sea el jugador que reciba, digamos, la posibilidad del tiro para ellos pitar de una manera o de otra. Y hemos visto cómo los equipos como el Jazz se han visto claramente perjudicados, ¿no? En ese tipo de decisiones que no son las mismas dependiendo quién. Aunque sea exactamente prácticamente la misma jugada o una pantalla muy parecida y se comenta el mismo tipo de digamos, de falta, entre comillas, ¿no? Y eso también marca la diferencia a lo largo de un partido y, lógicamente, también en que haya más victorias o derrotas de unos o de otros, porque eso perjudica, porque no solamente es que anulas una jugada de ataque o puedes apoyarla, sino que además cargas en personales algunos jugadores, ¿no? Que, por ejemplo, lo hemos visto mucho con Walker Kessler, que se le ha castigado muchísimo a él, cosas que a otros no se les castiga cuando hacen esas pantallas, ¿no? Ese tipo de cosas lo vemos mucho en la liga y por eso todavía resalta más la importancia de ese tipo de jugadas, ¿no?
Y por eso es difícil entender el sistema cuando está ya en la cancha, en vivo, con el reloj encima y tienes que defender y tienes que analizar, o mejor dicho, tienes que entender la jugada, lo que el oponente está tratando de hacer y contra quién te está queriendo dejar, marcándolo para de esa manera ganar ventaja o para dejar a alguien, cuando tú vas y haces la doble ayuda, queda alguien desprotegido. Entonces, el identificar todos esos escenarios no es fácil cuando estás defendiendo, cuando estás atacando, porque pronto, ante Minnesota, si tú tomas una mala decisión y haces un corte al lado que no deberías de hacerlo, terminas quedándote con McDaniels enfrente, que es un jugador que no quieres tener enfrente, o terminas quedando con Gobert, si estás jugando Gobert, que es un jugador que no quieres tener enfrente a la hora de atacar.
Ya, y los Jazz entran en cada juego con una idea de cuáles defensores quieren tener involucrados en defender el pick and roll. Ante Minnesota, justamente, Hardy nos explicó que los Jazz básicamente querían hacer cortinas con el hombre defendido por Jordan McLaughlin, por ejemplo, o por Luka Garza, que no son defensores al igual que Ant o McDaniels, como bien dices. Y nos explicó después del partido que los Jazz realmente al final del partido no hicieron caso a ese, los jugadores no hicieron caso a ese plan de juego. Estaban llamando cortinas con cualquiera y muchas veces terminaron así con un duelo más difícil. Pero también mucho depende de, o sea, la pregunta de cómo defender el pick and roll depende de quién está en la acción, ¿no? Por ejemplo, los Jazz cuando en las jugadas de pick and roll, cuando el roll man, o sea, el jugador que hace la pantalla y luego corta hacia la pintura, normalmente es Walker Kessler o Larry Markkanen o John Collins. Los Jazz, cuando ese jugador utiliza la posesión, o sea, termina la posesión con un intento, van segundo mejor en la liga en la eficiencia en ese tipo de jugada. Pero cuando el hombre que recibe la pantalla, Clarkson, Sexton, Keontae George, cuando ellos son los que sacan el intento al final de la jugada, van quinto peor en la eficiencia en esas jugadas. Así que los oponentes reconocen todo eso porque tienen personal que se enfoca en las estadísticas y en el an análisis matemático, pero ellos reconocen eso y quieren forzar a George, por ejemplo, a usar la posesión para que no lo use Collins, ni Markkanen, ni Kessler.
En este partido, por cierto, el Jazz hizo un gran primer tiempo, empató en los dos primeros tiempos, los dos primeros con
22.
19-19, 29-29, y después fue la segunda parte donde se definió ya el partido venciendo ellos por 19 puntos, 119, pero bueno, estamos hablando que Minnesota Timberwolves no tenía a Gobert, pero es uno de los equipos que está ahí en la pelea por ver quién acaba primero en la conferencia del oeste, es decir, es un contendiente claro en esta liga, y el Jazz estuvo aguantando muy bien, hizo un buen primer tiempo, pero digo, en la segunda parte lo definió sobre todo un Edward que está espectacular, y un Mike Conley que estuvo muy bien, especialmente bien en este partido, anotando al final 20, 25 puntos, e hizo una segunda parte muy, muy buena, y fue el que definió un poco el encuentro, pero vamos, que desde el punto de vista de competir, el Jazz estuvo compitiendo muy bien e hizo un gran encuentro en este partido, en este primer encuentro de los dos que hubo con Minnesota, ¿no?
Y entonces, volviendo al tema de las pantallas, lógicamente no es fácil entender, leer, sobre todo eso, leer lo que el oponente está haciendo o lo que tú estás queriendo hacer cuando entra de cambio, cuando vienes de que no has jugado con ese equipo o con estos compañeros, no has jugado muchos minutos, por lo tanto, la química todavía no está ahí. Son una serie de variables o de detalles que influyen y que lógicamente no es fácil a la hora de acoplarse o acomodarse al juego, si no está Markkanen, si está Markkanen, si no está Don o si está Don en la cancha en ese momento. Y sin duda alguna, uno de los que mejor se acopla viniendo del banquillo, estando como titular, es Sexton, ¿eh? Siempre te está dando más de 20 puntos. En ese partido nos dio 22 y 10 asistencias viniendo del banquillo. Es un jugador que entiende, lee y reconoce las oportunidades.
Tuvo la mitad de sus 10 asistencias en el cuarto cuarto cuando los Jazz estaban batallando por no perder contacto con los Wolves, pero estoy de acuerdo, Colin, es que lo hemos dicho muchas veces, su habilidad de llegar a la pintura cada vez que él quiera lo hace muy valoroso porque muchos jugadores no tienen esa habilidad de poner dos pies en la zona pintada porque quieren, ¿no? Clarkson lo hace, pero lo hace diferente. Lo hace con movimientos, con amagues de fantasía, con boteos detrás de la espalda, como moviendo y carving, ¿cómo digo carving? Encuentra una manera no muy directa para llegar a la pintura. Sexton básicamente entra como una bala y es muy capaz de crear contacto una vez que llega ahí. En este partido en concreto solo tuvo 3 tiros caritativos, pero muchas otras noches se va con 5, 6, 7 tiros libres porque es tan bueno creando contacto y respondiendo al contacto también en la pintura. Y es parte de la razón. Yo creo que a lo mejor cuando nosotros estábamos hablando en uno de estos podcasts en diciembre o noviembre, yo les hice una pregunta retorical. Les dije, ¿quién es el mejor jugador de los Jazz? Y todos nos pusimos de acuerdo rápidamente que fue y que es Larry Markkanen. Y luego dije, ¿quién es el segundo mejor jugador de los Jazz? Y todos nos pusimos de acuerdo rápidamente que era Jordan Clarkson. Yo creo que hoy por hoy es un debate, ¿eh? Yo creo que lo que está brindando Sexton, ahora que tiene un papel más constante, lo que él está brindando con más de 20 puntos por cada 36 minutos que juega, o sea que la única frontera que le impide anotar 20 son los minutos, porque tiene un compás de anotación increíble. Y eso creo que lo ha puesto un poco más en la parte central del plan, si nos referimos al plan que están armando los gerentes de los Jazz. Yo creo que lo tienen un poco más ahí como pieza central que hace 3 o 4 meses.
No, es que para mí no hay ninguna duda que el mejor jugador de la temporada clarísimamente es Colin Sexton. Es decir, pero por encima de Lauri Markkanen, por encima de cualquier otro. O de Keyonte York, que ha estado también brillante en este año de rookie. Me parece que ha sido no solamente el que más ha evolucionado, sino con diferencia el jugador, y ya no digo de Jordan Clarkson, muy superior en todos los sentidos. Como tú decías, Clarkson es más de escarbar hasta en buscar a ver de qué manera tira, mientras que Sexton es mucho más directo y sabe aprovechar muy bien los impactos contra la defensa contraria y abre muy bien sus posibilidades siempre, y siempre saca algo de cada vez que entra en un juego y un ataque ofensivo. Para ello, yo lo decía también, lo comentábamos cuando estábamos en el mercado y se decía que había posibilidad de traspasar a Sexton. Digo que para mí era una locura porque estaba jugando al nivel de lo que estaba haciendo o de lo que hizo Donovan Mitchell. Es decir, y estamos en esa cifra, en lo que está aportando Colin Sexton, y es un jugador para mí fundamental ahora mismo en el proyecto de futuro del Jazz, sin duda alguna. Es decir, no digo que esté a la altura de Lauri Markkanen, pero vamos, inmediatamente detrás, desde luego, para mí sí lo está ya en estos momentos, y es un jugador con el que se tiene que contar, y sería una locura desprenderse de él, desde luego. Es de los que está aportando muchísimo en todas las facetas del juego, y como digo, con diferencia es el que más ha crecido y el que ha hecho la mejor temporada este año, una temporada donde, bueno, pues hay algunos jugadores que están claramente por debajo, ¿no? Que es el caso, por ejemplo, de Walker Kessler, que, bueno, pues que en este partido en concreto vemos como jugadores como Jurseven jugó casi la mitad del tiempo, o sea, Kessler estuvo 30 minutos, Jurseven 17, y Kessler hizo 7 puntos y Jurseven 14, con 10 rebotes y 5, pero claro, más o menos los mismos rebotes, contando el tiempo que estuvo en cancha, pero con el doble de puntos. Entonces, eso está mostrando un poco que hay algunos jugadores que han dado un paso hacia atrás, y este, como digo, es el caso, en mi opinión, de lo que está haciendo Walker Kessler con respecto a la temporada pasada, ¿no? Ahí están los datos, que si lo comparas de lo que llevamos de 2023-24, con respecto a la 22-23 de Kessler, tuvo 9.2 puntos por partido frente a 8.2 en esta temporada, 8.4 rebotes frente a 7.7 del pasado de esta temporada con respecto al año pasado. Es decir, ha empeorado en todos los sentidos, a pesar de que ha jugado un poquito más, 23 minutos en el 2022-23 y en este año 23.5 minutos, o sea, un poquito más, pero realmente estamos viendo que bueno, que las claves, digamos, de este año, en cuanto a si ha habido evolución o no del equipo, lo mismo podemos decir de Lauri Markkanen. Al margen de tener menos victorias, también estamos viendo que algunos jugadores importantes han dado un paso atrás, mientras que Sexton precisamente es de los que ha hecho una evolución y muy importante hacia adelante.
Estamos en el episodio semanal de Marcador Final, el podcast de los Jazz en español. Y luego nos metemos a analizar el partido ante Minnesota de nuevo, el pasado lunes, en este back-to-back, si lo podemos llamar de esa manera, entre estos dos equipos, Dan.
Ya, un equipo con mejor batalla todavía. Ya dijimos que el equipo compitió el sábado, pero compitieron aún mejor en el partido del lunes. ¿Y por qué? Porque los Jazz contaron ya con su All-Star. La primera vez en 7 juegos que había aparecido Lauri Markkanen, que se fue con 22 puntos, 12 tableros, 2 robos de balón. Sí tuvo problemas controlando también el esférico, porque tanto él como Keyonte George tuvieron 6 pérdidas cada uno, Pero bien lo de Markkanen y creo que justamente por su actuación, los Jazz tuvieron más opciones y más maneras de mantenerse en el partido y de estar ahí al alcance hasta los minutos finales. A cambio, el sábado realmente fue un partido de dos mitades, empatado a la mitad del partido y después del descanso, los Wolves como que se fueron un poco. En este partido, los Jazz estaban al alcance prácticamente en todo el encuentro, hasta que Anthony Edwards se puso las pilas en el cuarto cuarto y tuvo un cierre sensacional. Y muchas veces eso es lo que decide un partido en la NBA, quién tiene el mejor talento en el edificio. Y esa noche lo tenía el cuadro de Minnesota.
Sí, sobre todo con Edwards, que estuvo espectacular, que por cierto anoche casi le ganan a Denver también, aunque falló un triple último, pero hizo un partidazo también. Edwards está en un momento muy dulce y es uno de los jugadores con más talento de la liga, sin duda alguna, y fue el que se puso el equipo a la espalda para ganar este partido, este segundo encuentro contra el Jazz, y fue el que decidió prácticamente el partido. Eso y eso, algunas pérdidas de balón tontas de algunos jugadores del Jazz, especialmente Lauri Markkanen, que lógicamente estaba fuera de llevaba tiempo sin jugar y se notó, ¿no? Que en algunas cosas pues le faltaba eso, la dinámica de la competición, que eso es siempre muy, muy importante. Así todo aportó 22 puntos y 12 rebotes y fue un jugador fundamental para mantener al equipo ahí en esa competencia. Como bien decía Dan, pues la entrada de él se notó. En que el equipo estuvo manteniéndose muy, muy competitivo todo el partido, insisto, ante los Minnesota, que es uno de los equipos que está compitiendo por ser el campeón de la Conferencia Oeste, que está ahí en esa batalla con Denver y con Oklahoma City Thunder, o sea que es un equipo competidor absolutamente. Y bueno, pues el Jazz mostró que eso, que cuando tiene al equipo más o menos completo, pues se puede competir perfectamente. Y esto es lo que vimos en este partido, en este segundo encuentro contra los Minnesota, donde hay que, bueno, pues destacar, yo creo que de una manera significativa, otra vez a Colin Sexton, ¿no? Esos 24 puntos, y que es el jugador que tira precisamente del equipo en los momentos fundamentales, ¿no? Y bueno, pues yo creo que también. Es lo reseñable, digamos, en ese aspecto. Y después que vimos a Kira Lewis Jr., que jugó seis minutos y pico, y bueno, que estamos en esa dinámica, como hicimos, de jugadores que están ahí en ver si pueden ser jugadores de proyecto de futuro para los Utah Jazz o no, ¿no?
Y luego nos metemos con la visión, lógicamente, del partido de OKC, de Dallas, allá en sus respectivas canchas. Houston también allá. Nos toca visitar al cuadro de los Rockets. Y luego Dallas acá en casa el próximo lunes, que van a ser básicamente los partidos que vamos a estar comentando en el próximo episodio de Marcador Final.
Ya, yeah, todos partidos difíciles. El de Houston quizás el menos difícil porque su mejor jugador, Alperen Şengün, está lastimado y se va a perder, a lo mejor, aunque no hemos visto el reportaje oficial, se va a perder quizás el resto, o si no el resto, la mayoría de la temporada regular por un percance duro de rodilla y de tobillo. Pero okay, sí, Dallas son duelos más que difíciles y más aún cuando vemos el reporte de lesionados y vemos que los Jazz van a tener a Markkanen y a Clarkson fuera en el encuentro en OKC y John Collins es duda por el golpe que sufrió defendiendo esa clavada de fantasía de Anthony Edwards.
Aunque no sufrió ninguna contusión, digamos, no fue nada grave, ¿no? Fue más un golpe que realmente tuviera un problema, digamos, de estos de protocolo, ¿no? De la NBA. No parece que fuera así, o sea que bueno, lo mantendrán en la duda, pero yo creo que no debería tener problemas para jugar en este partido Collins. Creo yo, vamos, no lo sé. De todas maneras, es lo que estamos viendo del calendario, que está siendo muy difícil porque estamos hablando que eso, que fíjese cómo en la Conferencia Oeste estamos hablando o estamos grabando este marcador en el miércoles y estamos viendo que Oklahoma y Minnesota tienen 47 victorias, Denver Nuggets 48, es decir, tiene una victoria más, pero está ahí en el porcentaje Oklahoma está un poquito por delante porque tiene 20 derrotas frente a 21 de los Nuggets y 22 de los Timberwolves. Es decir, estamos hablando que la pelea es a muerte entre estos equipos por ver quién queda primero, porque el quedar primero son muchas ventajas de cara a playoff, sobre todo el factor cancha, siempre teniéndolo a su favor en todos los distintos enfrentamientos. O cruces que haya en esos playoffs. De ahí la importancia y la pelea que hay de aquí al final de estos equipos, que realmente espectacular son los que se están jugando esa primera posición, o sea, el segundo es el tercero. Y después con los otros equipos que tenemos por delante, pues bueno, fíjate, los Houston Rockets están a dos victorias tan solo de los Golden State Warriors, tienen 33 frente a 35 de los Warriors. Están todavía con opciones de ser décimos y por tanto poder entrar en play-in. Y yo creo que no van a dejar de batallar, digamos, hasta el final por intentar meterse, porque la diferencia es muy pequeña y están todavía con opciones. Quiero decir que estamos viendo que, bueno, pues es un calendario efectivamente complicado para el Jazz. Pero bueno, hay que verlo partido a partido, habrá que competir. Y ahora nos toca ir a Oklahoma, después tenemos Dallas y Houston, y en Texas, pues vamos a ver si se puede arañar alguna victoria, que ojalá sea así de aquí al final de temporada, aunque, como digo, se nos antoja francamente difícil el calendario. Tan solo yo creo que después los tres partidos que tenemos la siguiente semana en casa, seguidos, que es contra Dallas precisamente otra vez, San Antonio y Houston, de ahí sí que podríamos a lo mejor aspirar a tener alguna victoria más de aquí al final de temporada.
Complicado, es complicado lo de Oklahoma, que ya lo explicaste muy bien, Carlos, lo de los Mavericks que están peleando con los Kings a modo de salir de la zona de play-in y asegurar su puesto para la postemporada, y lo de Houston, que todavía está con esperanza de meterse a ese décimo lugar, lo cual significa que todos estos partidos van a estar complicados para los Jazz en los próximos días. Llegamos al final de Marcador Final, este episodio. Vamos a despedirnos. Dan, tu saludo. Estás mute, Dan.
Sorry, sorry, sorry. Gracias por escucharnos. Estamos animados para seguir analizando la acción de los Utah Jazz en estos últimos 14 partidos. Vamos a ver hasta dónde llegan con la foja, pero más importante todavía es el hecho de cómo juegan y quién juega y cómo desarrollan ya para anunciarse como parte del proyecto en largo plazo. Así que eso me interesa mucho y seguro que tendremos mucho más que hablar y analizar en la próxima semana, en el próximo episodio de Marcador Final. Gracias por estar con nosotros.
Carlos, tú vas a estar con nosotros en la transmisión de OKC y de Dallas.
Exacto, saliendo desde la banca, ahí estaremos en esos comentarios de los partidos y sin duda alguna disfrutando como siempre de ver a los Utah Jazz y en este final de temporada ver también si son capaces de dar alguna sorpresa para todos estos equipos que se están jugando tanto en la competición, el Jazz no tanto, pero sí el aspirar a terminar con alguna victoria más de aquí a lo que resta de temporada y sobre todo pues ver a estos chicos jóvenes evolucionar y ver qué capacidad tienen de competir. Todo eso se lo vamos a estar comentando y analizando como siempre en español, como también aquí hacemos en nuestro marcador final de cada semana. Estaremos dándoles todo ese análisis para toda la comunidad hispanohablante dentro y fuera del estado de Utah. Gracias a todos. Saludos de Carlos Artiles.
Carlos Artiles, candidato a llevarse el premio de sexto hombre en la temporada de la
Claro, y yo a
NBA.
descansar. Los echaré de menos.
Nos vamos entonces. Que descanse Dan Gayton. Gracias, Jimmy Hawkins. Esto fue Marcador Final, el podcast de los Jazz en español.